La idea de esto es tres cosas en particular hacer públicas, que es el tema del anuario que cumple 50 años y que la fecha nos llevó a pensar en una actualización, en una renovación, en la cual ha estado trabajando la oficina, la gerencia de información los últimos meses. El novillo tipo que hace tiempo que estamos anunciando que se iban a tomar medidas o se iban a presentar un nuevo novillo, una actualización, porque más allá de tratarse de un índice y como índice no lo podemos estar tocando todos los días porque la comparación es entre las mismas cosas, todos nos dábamos cuenta de que habían números que no estaban resultando consistentes y en los últimos dos años realmente se hizo bien evidente. Ahora Jorge les va a mostrar el número nuevo y cómo, a partir del cual se genera un nuevo índice sobre el que vamos a estar comparando en definitiva el próximo mes. Y bueno, y por último, tercer tema, se me acordó.
Cuatrimestre, cierre de alguna
cita. Los números del cuatrimestre, que creo que bien interesantes son en un momento realmente espectacular para lo que es el negocio de la carne y las exportaciones. Creo que van a ver, hay números que más allá de que todos los vienen siguiendo de cerca, es bueno ver las cifras oficiales y alguna gráfica que realmente llama la atención. Así que le doy la palabra a Jorge para que ya empiecen con la presentación.
Bárbaro. Bueno, buenos días. Como decía el presidente, la idea era presentar el anuario, el novillo y el cuatrimestre. Nos vamos a dividir con Fernando. Yo les voy a contar un poquito de qué se trata el proyecto del anuario y el novillo tipo, y después Fernando nos hace un informe del cierre de estadísticas. Gracias. Sobre el anuario, como decía el presidente, nosotros ya publicamos 50 anuarios. En esa evolución de 50 anuarios ya publicados, nosotros poníamos algunas cifras como que se habían publicado un total de 86 millones de animales faenados, una cifra bien interesante, y se había totalizado cerca de 23 millones de toneladas producidas, de las cuales unos 10 millones habían sido consumidas por los uruguayos y las otras 13 habían sido destinadas a la exportación. A una exportación que cambió muchísimo en estos y que se refleja en todos estos 50 anuarios, porque al principio era algo más del 30-35%, en la década del 70 andaba en 37% en promedio, y los últimos dos años, para considerar el inicio de la última década, 2020-21, cerró en el 82%. Entonces, han pasado muchas cosas, y bueno, los anuarios pretendieron de alguna forma reflejarlo, fueron evolucionando sus objetivos. Al principio el anuario era la base de datos que se disponía, y la espera de ese ejemplar impreso era la posibilidad de disponer de los datos de las distintas variables. El tema es que fue evolucionando la tecnología, las posibilidades de acceso a los datos, y el anuario fue acompañando en alguna medida, pero fuimos incorporando algunas mejoras, pero parecía necesario hacerle más mejoras, incorporarle más cambios. Sí, una mirada rápida, alguno capaz que recuerda alguna de estas imágenes, de alguno de los anuarios que inicialmente fueron, cómo fueron evolucionando, en toda una etapa que hasta 2005, 2006 fueron impresos exclusivamente. Y después arranca otra etapa en la cual también continuaron como impresos, pero sobre todo los empezamos a colgar en la web como un mecanismo de acceder a una versión digital. Ese fue uno de los cambios. Pero ya a partir de los últimos dos o tres años ya los cambios fueron más importantes y empezamos a disponibilizar los datos en Excel, a hacer alguna síntesis, pusimos algunos descargables y le incorporamos la imagen institucional. Ese fue los primeros cambios que se hicieron. Luego ya se incorporaron más datos, todas las especies, se incorporó el mercado doméstico, se simplificó a los efectos de ponerlo relevante, pero no se perdió nada porque quedó todo como digamos un repositorio que le llamamos en ese momento. Y lo que se incorporamos en la versión anterior, ustedes habrán visto, es lo que le llamamos el anuario dinámico, que es la posibilidad de tener los datos históricos de una forma un poco más procesable, poderle hacer más preguntas a ese informe. Y el nuevo proyecto, el anuario 2021, que cierra las cifras del año pasado, como siempre decimos, ese cambio de objetivo que fue teniendo el anuario, no estábamos esperando el anuario para saber cuánto se faenó el año pasado, ni cuánto se exportó. Entonces, es parte de lo que nos desafió a decir dónde están el agregado de valor como anuario, más allá de cerrar las cifras definitivas, que siempre tienen algún pequeño ajuste, pero que no cambian el concepto grande, digamos, ni de la faena, ni de la exportación, ni de los precios. Entonces se elaboró un proyecto que mantiene la lógica de los 5 temas centrales de stock, faena, precios y valores, mercado doméstico y exportación, pero se incorporaron cosas nuevas, temas nuevos. Por ejemplo, se hace una síntesis del comercio mundial, para lo cual contamos con el apoyo de la gerencia de marketing, que colaboró desde el área de acceso de inteligencia de mercados, dar una mirada, decir, bueno, ¿cómo estuvo el mundo vinculado a la carne en el 2021? Después incorporamos en los datos de faena de corral, es bastante inédito, pero nos parecía que cumpliendo 10 años de haber iniciado un proceso más formal de la participación del corral a través de la apertura de la cuota 481, esos 10 años meritaban que dedicarle un espacio para mostrar los datos oficiales al respecto. En la parte del mercado doméstico, que exclusivamente mostrábamos el volumen, le incorporamos datos de importación, incorporamos el informe de consumo y precios, tanto al minorista como al público. Y en el sector de exportaciones incorporamos la exportación de bovinos en pie. Es decir, desde esta perspectiva, el anuario incorpora una cantidad de datos nuevos que nos parecía que valía la pena incluirlos, con un cambio que en algunos casos la fuente no es exclusivamente de INAC. Eso era una cosa que caracterizaba el anuario hasta ahora, y ahora nos parecía importante poder empezar a incorporar otras fuentes porque iban a enriquecer la mirada del sector en una sola publicación. Bueno, simplemente para mostrarles el formato, el anuario va a contar con una introducción, parte de lo que yo les comentaba, el análisis del Uruguay y el comercio mundial, y como verán, el anuario cambia radicalmente en términos de que los datos pasan a tener una descripción analítica, un análisis más descriptivo, llamémosle como ustedes quieran, a los efectos de, en parte nos parecía que era por donde se agregaba valor, pero en parte también atiende ciertas demandas que se nos hacían de decir, los datos necesitan tener una primera lectura, digamos, ¿no? Entonces, acá vemos cómo es una mirada rápida de cómo están presentados. Así está presentado lo de faena de corral y un análisis preliminar. Y el novillo tipo tiene una dedicación especial en tanto se cumplen los 15 años del novillo tipo que tuvimos publicando hasta ahora y que ameritó una actualización, como mencionaba el presidente. El segundo tema que vamos a hablar es el nuevo novillo tipo, por lo cual este capítulo pasa a ser una especie de homenaje al novillo tipo hasta esa fecha, porque cierra, digamos, una etapa de análisis del primer novillo tipo que se inauguró ya por 2007, con una realidad clara del 2006 y que cierra el 2021 publicado de esta manera. Obviamente en la web va a seguir la serie y todos los datos hasta esa fecha, ¿verdad? Después los datos de exportación, global de la carne, el sector, el componente de exportación en pie. Y una síntesis que nos pareció interesante y el equipo la propuso y se estuvo trabajando y decir, bueno, ¿cómo puedo tener el anuario en una página? Y básicamente es una especie de infografía en la cual se rescataron los principales datos o los que consideramos principales de cada uno de los capítulos. Y bueno, en una mirada rápido puedo saber cuánto fue la faena, cómo estaban los pesos promedio, cuánto fue los precios de hacienda, el consumo del mercado interno, los ingresos por exportaciones, etcétera, etcétera. Nos parece que es como una mirada rápida de los principales números. Estaba bueno tenerlo como un resumen del anuario. Bien, esa es un poco la presentación del anuario. Va a estar disponible a partir de ahora de mediodía en la web para que todos lo puedan usar. Nos parecía que no valía la pena centrarnos en el análisis. La invitación es a que lo lean y a partir de ahí poder conversar de cada tema. Va a estar disponible y se los hacemos llegar en papel los primeros días de la semana próxima, para que también puedan disponer del ejemplar más tangible, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto que vamos a la orden para el análisis de los temas. Bueno, el novillo tipo 2.0, yo diría que hasta el nombre estuvo en discusión si le poníamos o no 2.0, pero como de alguna forma siempre fue muy virtual su concepción, nos parecía que estaba bien pensar en que era una segunda versión del novillo tipo. El presidente mencionó la necesidad de revisión. Todos los indicadores en general en la economía necesitan un monitoreo, y en la medida que las condiciones van cambiando, a veces es necesario revisarlos. En un indicador de este tipo, que es absoluto, que es un valor absoluto, máxime la necesidad de revisión. Y de hecho, bueno, hemos estado sometidos a cambios muy fuertes a nivel de lo que ha sido el sistema de producción y la producción y el producto que se obtiene como animal vivo. Recién mostrábamos el novillo tipo en el 2006, que fueron los datos que se utilizaron para inaugurar en el 2007, pesaba 480 kilos. Hoy el novillo no pesa 480 kilos vivo. Esa era una de las primeras razones fundamentales para que expresara mejor el valor absoluto como indicador. Y el otro fue que a nivel del proceso comercial pasaron cosas también. Cambió mucho la estructura de comercio, cambió mucho los tipos de productos que se generaban, y eso generó también la necesidad de poderlo revisar. Y por otro lado, en paralelo, nosotros un monitoreo que hacemos habitualmente de lo que es el análisis económico financiero de la industria también nos mostraba que algunos desacoples, que como decía el presidente, ocurren con más fuerza en el último periodo, digamos, ¿no? Lo que decimos siempre es el novillo no estuvo preparado para estos cambios tan grandes, por lo cual fue necesario hacer una revisión. La revisión es muy simple. Ahí ponemos, el novillo sigue siendo de raza británica y subcruza, cambia el peso en pie, y me parece que es la variable principal a tener en cuenta, que pasa a ser un novillo de 520 kilos con una canal caliente de 281, porque se mantiene el 54% de rendimiento. Y si consideramos una merma de frío, que es la misma porque no se observaron cambios, estamos en 277 kilos que generan valor de tanto al mercado interno como a la exportación. Ese es el concepto más grande y más importante a tener en cuenta. Obviamente repasemos que el novillo 2.0 es un indicador estadístico que va a seguir siendo mensual, ¿tá? Y obviamente su objetivo tiene que ver con la transparencia en la cadena, que se estima a partir del ingreso que se obtiene por la venta de todos los productos luego de faenado el animal, todos los productos luego de faenado el animal, eso es muy importante, considerando tanto el mercado interno como el mercado externo. Eso es clave saber. El valor del indicador se puede desglosar luego de obtenido ese valor en dos componentes, que es el valor de la hacienda, y eso se calcula a partir de lo que pesaba el novillo, y el valor promedio por kilo del novillo también generado por INAH. Entonces es muy sencillo el cálculo de ese valor de la hacienda. La diferencia entre esos dos es lo que se llama el valor agregado industrial, ¿tá? Que se calcula por diferencia entre el valor del novillo tipo y el valor de la hacienda. ¿Está bien? Y es importante, o muy importante, tener en cuenta que el valor agregado industrial es la suma de todos los costos industriales más el resultado de la gestión. Y el resultado de la gestión puede ser ganancia o puede ser pérdida. De todas maneras, está expresado en el valor del el valor agregado industrial. ¿Qué quiere decir? Que el novillo tipo en algunos momentos puede incluir ganancias y en otros momentos puede incluir pérdidas. ¿Está bien? Para hacer una síntesis muy rápida de los cambios, básicamente, como les decíamos, los parámetros físicos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el peso que se considera, la participación en las colocaciones, tanto de exportación como mercado interno, ahí hubo otro cambio, a partir de que se empezó a destinar más carne al mercado externo y la importación empezó a ser parte del consumo de los uruguayos de forma importante, en los últimos 3 años por lo menos, eso hace que también haya sido un cambio. Ajustes en la matriz de exportaciones que yo les mencionaba, empezaron a aparecer productos nuevos que se valorizan, acá hay un efecto de China muy importante y me parece que era parte de las cuestiones que lo afectaban. Y después mínimamente el ajuste de las pérdidas industriales, que tiene que ver con la consideración de las estimaciones que realiza INAH junto con INEA en las auditorías de calidad. Entonces eso también permite una cierta actualización. Creo que una de las cuestiones centrales va a ser que este nuevo novillo 2.0 no cambie todos los años, pero pueda estar atento a los distintos efectos que pueda haber, por ejemplo, respecto a este último. Entonces seguramente una actualización de la auditoría nos permita rápidamente incorporarla al novillo tipo y estar de alguna forma permitiéndole al novillo reflejar mejor la realidad hacia adelante. Eso es la síntesis. ¿Qué da? ¿Qué resultado tenemos? Bueno, Este es el dato más importante. En el mes de abril, el valor generado por la venta de todos los productos de un novillo tipo, con esas características de 520 kilos, luego del proceso industrial fue de $1,826 por cabeza. Y esto significa un crecimiento respecto al mes anterior de 5,2% respecto a marzo. Si miramos la serie, porque la idea es presentarlo hoy, va a quedar disponible en la web en un rato, pero la actualización va a ser desde enero, a los efectos de poder tener un poquito la visión de qué ha venido pasando. Esta es la evolución que ha tenido el novillo tipo, el nuevo cálculo. Arranca en enero con $1,657, $1,700 y algo en tanto en febrero como en marzo, y un nuevo crecimiento en abril, que tiene que ver con aumento tanto de los productos de exportación como de menudencia, subproductos, tanto como al mercado interno también. Es decir, todos hemos visto el crecimiento a nivel de valores, por lo cual eso se refleja cuando uno desarma el animal y hace las cuentas. Entonces estamos hablando de un novillo de $1,826. El primer cambio relevante tiene que ver con que más peso, otros productos y una redistribución al mercado interno provocó un cambio en el valor total del novillo. Esa es la primera conclusión. Y lo segundo es la distribución. Si uno recuerda los últimos valores del novillo anterior, estaban en una distribución muy volcada hacia la hacienda, que llegaba a valores de 87, 88, 89%. Hoy el novillo tiene esa distribución que está ahí, que en promedio, si hablamos de que consideremos un novillo en cada mes, por decir algo, para hacer un promedio ponderado, estamos en un valor de 80-20. Que, si lo llevamos a la serie, ustedes lo van a tener. El informe del novillo tipo va a ser esto que estamos mirando, lo que se va a colgar para que pueda quedar disponible. Ahí está la distribución de, en la primera columna, el valor del novillo tipo, el valor de la hacienda en la segunda, el valor agregado industrial y el porcentaje de hacienda y porcentaje de valor agregado industrial. Que arranca en 76-24, en enero. Y eso es lo que nos lleva a como primer cambio en lo que venía siendo la estructura anterior, y que con el crecimiento que tiene el valor de la hacienda en los últimos tres meses, que continúa creciendo, hace que en promedio lleguemos a 80-20, ¿tá? Como promedio del cuatrimestre también. Bien, eso era entonces el nuevo novillo tipo, va a quedar publicado hoy. La idea es levantarlo como está ahí desde enero. Y la invitación es a no compararlo con el novillo tipo anterior. En términos de decir, aquel era un producto que se calculaba de la misma manera. Este es otro producto que nos consideramos que refleja la realidad del novillo que hoy tenemos en el... en producción como promedio, como novillo tipo.
Se va a seguir dando mes a mes.
¿El novillo anterior?
No, este
a partir de ahora, exacto, se publica hoy y a partir de ahora, todos los meses, seguramente mantenemos la misma cadencia de los 15 de cada mes publicar el anterior, va a ir reflejando cómo se comporta el proceso de el indicador. La invitación a no compararlo es que son productos distintos. ¿Eso le quita validez al novillo tipo anterior? De ninguna manera. Lo que sí hace que en los últimos años ese desacople haya que en realidad ese no era el verdadero novillo tipo, era un novillo más chico, por lo cual, por lo menos hay que pensar que pesaba más. ¿Cuándo cambió? Bueno, como la metodología no estaba preparada para ese dinamismo, se fuera incorporando, hubo que hacer un parate y hacer un escalón y cambiarse de andarivel y seguir con este novillo tipo.
Se arranca así que, peso base.
Exacto. Entonces eso es un poco la idea. El objetivo tiene que ser el mismo, monitorear y dar transparencia al sector.
La idea es que veamos el índice, lo que ayuda a saber la evolución ahí más allá. Si le sacamos los valores, en definitiva, lo importante es comparar índice con el mismo, peras con peras, zapallo con zapallo. Lo que ahora, en definitiva, cambió es la explicación global del novillo. Se toman más cortes, se toma en cuenta el cambio del mercado interno, que es importante, o sea, en la canasta del producto, y en definitiva todo ese, obviamente los kilos de novillo que aumentaron es otro índice. Ahora hay que comparar este índice con este índice, el anterior se comparaba entre sí. Esa es simplemente la invitación. O sea, y creo que esto queda mucho más claro, los números que está presentando Jorge corresponden los del novillo, ese 80-20 está correspondiendo con los números que nosotros paralelamente llevamos de lo que son los números de la industria en general, digamos, o sea, por fuera del novillo, con lo cual este novillo ahora es el novillo actual de 2022.
Refleja mejor la realidad.
Exacto. Es el novillo 2022. Por eso cuando él decía el 2.0, en algún momento pensamos en 2022.
Ponerle, sí.
Porque es un novillo en definitiva que tiene 15 años más que lo que tenía aquel. Si tiene alguna pregunta...
El otro no lo vamos a faenar, va a quedar disponible en la web.
Claro.
Aumenta el valor agregado industrial respecto al anterior, ¿no? Y eso se da más por un aumento del novillo tipo o por una, supongo que sí, no tanto por una baja del precio de compra.
No, por baja de precio de compra no. Se da por una valorización de productos y por más kilos. La variable central acá es que hay 40 kilos más de peso vivo que se transforman en 21 kilos más calientes.
Que hoy día se están faenando novillos más pesados.
Exactamente. Entonces, ese es parte del cambio.
En 2006, perdona Jorge, en 2006 no habían una cantidad de cortes que hoy se están vendiendo a China, no tenían valor. Hoy tienen valor, que de alguna manera hace que ese novillo... A ver, no era sostenible un 89% de costo de hacienda en el novillo final. O sea,
no reflejaba la realidad.
Exacto. Y es lo que nos llevó a revisar el índice, sí. Porque en definitiva... dejaba de ser serio y
se hizo un análisis durante todo 2021, se fue monitoreando, se revisó y obviamente durante ese periodo continuó el novillo anterior y en realidad continuaba cada vez reflejando menos la realidad. Esa era un poco
la realidad de la evolución.
No, la evolución sí, la tendencia por supuesto,
la evolución,
pero
siempre fue
no el valor absoluto, y esa era la preocupación.
Este modelo incorpora cambios que permiten
ahora y no podría estar evolución. Bueno,
claro.
No, este modelo no.
Tirarlo más para atrás, tirarlo para el 2021 también, para poder comparar anual.
Sí, no.
Que no aporta no nada.
Son dos cosas diferentes.
Sí, se puede. Lo tiraste hasta enero, lo puedes tirar un año más para atrás.
No lo tiramos en enero, empezamos en enero.
Empezamos en enero. En enero hicimos el primer análisis.
Claro.
El cálculo lo iniciás ahora con otro peso diferente de novillo.
Exacto.
Con todos los nuevos componentes.
No se pueden comparar con el anterior.
Exacto. ¿No? Y no aporta nada porque se evalúa en algún momento, a ver, si hacemos un trabajo para atrás, no aporta nada. Porque lo que uno va viendo es la evolución del novillo, pero no aporta. O sea, si vos lo mirás, no va a cambiar en nada el negocio ni los datos. La evolución del novillo durante el 2021 es la que dio el no sería el valor bruto del novillo final, y no sería el porcentaje de hacienda sobre valor agregado, pero el resto
cambia, el resto
se mantiene. La evolución es la misma, el aumento
le siguió, faltan unos kilos y la distribución puede cambiar un poco.
Eso se discutió en la junta, justamente lo que planteas tú se discutió, pero bueno. Este modelo, lo que tiene además de positivo es que va a incorporar mañana cambios y se adaptan a este nuevo modelo, ¿no? O sea que no va a haber un escalón de futuro.
El valor de por cabeza acá se puede desagregar por grandes tipos de productos. Se venden muchos productos de ningún animal, pero
bueno, justamente como se arma. Sí, así justamente como se arma el índice.
Sí, se crea a partir de lo que durante el mes se generó de valores por la exportación y por el mercado interno, para cada uno de los productos.
¿Qué porcentaje, por ejemplo, de hamburguesa corresponde a un valor así? ¿Se puede desagregarlo a ese nivel?
Es muy variable y la decisión es no publicarlo, porque es un valor interno, digamos, de cómo se genera. Depende del mes, en algunos meses pesa más, en algunos meses pesa menos.
Un promedio anual, quizás.
Sí, pero no lo tengo exactamente cuánto representa en el novillo, porque aparte están considerados los cortes vinculados al novillo. No están los cortes vinculados a entonces seguramente los novillos tengan un poquito menos de hamburguesa que las vacas. Entonces, y no tenemos la vaca tipo. Entonces, por eso no queremos la principal característica de este novillo, de este indicador es la simplicidad, y queremos mantenerlo en el tope, digamos, de simplicidad para que sea de una lectura muy rápida. Pero está bien, digo, parte de la cuestión pasa por ahí.
Pasamos al otro, así podemos.
Perfecto. Bárbaro.
La idea era hacer un resumen de lo que ha sucedido en el sector cárnico, ya con 4 meses cerrados, repasando los principales temas para las distintas especies, ya sea faena, precio de hacienda, exportación y mercado interno. Vamos a empezar con un repaso de faena, quizás enfocándonos más en lo que aconteció desde el lado de los bovinos y ovinos. Los datos para las demás especies están publicados, pero en este informe en particular vamos a centrarnos en esas dos especies. Con 4 meses cerrados en lo que va del año, comparativamente frente al mismo periodo del año anterior, tenemos un crecimiento en la faena de bovinos de algo más del 13%, 13.3%, lo que equivale a 104.000 animales más faenados respecto al 21 y 287.000 animales más respecto al año 20. Vemos que hubo una tendencia al alza durante estos 4 meses, quizás con mayor acento en febrero, donde la faena sí tuvo una variación mayor en el orden de un 23% respecto a lo que ha sido febrero del año anterior. Y salvo terneros, en las demás categorías vemos variaciones positivas, y queremos resaltar principalmente las del novillo jóvenes en un 36%, son 66.000 cabezas más. En vacas 8 dientes, 11%, son 30.000 cabezas más. Y en lo que son vaquillonas, 24.000 cabezas incrementales, que equivalen a un 26%. Respecto a lo que ha sido la estructura de faena en años anteriores, se mantiene muy similar la participación por categorías, en un 48% novillos, 37% vacas y 13% vaquillonas. Estos son números de abril, ya tenemos publicadas 2 semanas de lo que va de mayo. No quisimos incluirlo ahora en el análisis, pero los invitamos a que también visiten la página, pues ya están publicados esos números. Análisis similar para lo que es la faena de ovinos, quizás ahí sí con alguna variación negativa en el acumulado del año, en el entorno de 11.7%. Respecto al año 21, lo que son 53.000 cabezas menos, pero comparando con el año 20, estamos en 202.000 cabezas más. Es decir, en el año 20 tenemos 201.000 cabezas, hoy estamos en 404.000 cabezas. Entonces, sí hay una baja respecto al año anterior, pero seguimos estando en niveles históricos altos si nos comparamos con el año 20 o con años anteriores. No hubo la misma tendencia que en la faena de bovinos, hubieron meses con una variación positiva, como es el caso, por ejemplo, de febrero, en un 8%, y hubieron meses con variaciones negativas, como fue el caso de abril, en un 23%. No obstante, ya con de vuelta 2 semanas publicadas de mayo, tenemos un incremento comparativo respecto al año anterior de un más del 100%. O sea, vamos a ver este número de 11% bajar por debajo del 10% si incluimos estas 2 primeras semanas. Y salvo en carneros y borregos, en las demás categorías vimos variaciones negativas. Corderos bajó un 15%, son 29.000 animales menos. Y en ovejas una variación de menos 3%, lo que equivale a 6.000 cabezas menos faenadas. Y acá sí vemos algún cambio en la estructura, así como decíamos que no lo veíamos en la de bovinos sí empezamos a ver algo. Crece la participación de ovejas, situándose en un 45% sobre el total faenado. Y baja la participación de corderos a un 40% y de capones en un 8%. Eso en lo que hace a faena. En lo que son precios de hacienda, quisimos darle una mirada a 2 indicadores, a lo que ha sido la evolución del precio del valor, dólares por kilos del novillo en cuarta balanza, y a lo que es el indicador del RHE, que un poco mide la relación entre el precio de hacienda de novillos y vacas frente a la evolución del precio de exportación de la carne bovina. Si vamos al primer cuadro, el de la izquierda, el novillo en cuarta balanza, vemos un crecimiento de casi un 50%, un 46% respecto a la misma semana 18 del año anterior, Y si lo vemos de punta a punta de lo que va del año, vemos una evolución netamente hacia arriba, con una variación de un 24% en el valor. Es el nivel histórico más alto, y lo que veíamos mantiene un poco la inercia que ya veíamos en el año 21. En el RHE, en relación a Hacienda, precio de Hacienda y Exportación, alcanzó en la semana de mayo el valor más alto de lo que va del año, y desde octubre del 21 no estamos en esos niveles. Y solo como un dato medio estadístico, de las 18 semanas transcurridas de este año, se ha estado por encima del promedio histórico, que es 0.932, en básicamente 16 semanas, en contraste con lo que veíamos en el 21, en donde apenas habíamos estado 2 semanas por encima de ese valor a lo que va de la fecha. En lo que respecta a exportación, por concepto de todas las carnes exportadas en esta diapositiva, en abril o abril se registraron ingresos por encima de los 1.100 millones de dólares, por concepto de todas las carnes exportadas. Esto es un 54% incremental respecto al año anterior, a los primeros 4 meses del 21, lo que equivale a 403 millones de dólares más. Y si lo comparamos respecto al 20, son 575 millones incrementales. 691 millones de dólares provienen de China, que muestra un aumento de 71%, no es menor, y lo ubica, bueno, ya lo era el principal socio comercial, esto lo que hace es reafirmarlo en esa posición, con un 60% de participación sobre el total de carnes exportadas. UMSCA, ex NAFTA, representa el 12% de los ingresos, seguido de Unión Europea en el orden del 11%, y Mercosur se consolida en el 5%. Por momentos está Mercosur, por momentos Israel, pero bueno, con cifras a abril aparece en el cuarto lugar. Carne bovina es el principal producto de exportación, representa, siempre visto desde la perspectiva de ingresos, el 82% del total, son 950 millones de dólares. Creció un 59% respecto al año anterior, lo que equivale a 354 millones de dólares incrementales. Ahora, con una mirada a lo que fue la exportación de carne bovina, después haremos lo mismo con ovino, con la carne ovina, y visto por mercado, quisimos colocar un cuadro comparativo del volumen exportado y algún comentario quizás desde la perspectiva de los ingresos. Vemos un repunte principalmente en China, desde el lado del volumen, un 41.5%, lo que registra un incremento de casi 91% desde la perspectiva de los ingresos, equivale a 277 millones de dólares más respecto al año 21 y 371 millones de dólares incrementales respecto al año 20. Unión Europea muestra una baja respecto en el volumen, muestra una baja de 1.7%, UMSCA cae 6.5%, y Reino Unido, también nos gusta dar un poco esa mirada a algunos mercados quizás más marginales desde el punto de vista del volumen, pero vemos un crecimiento importante en Reino Unido de un poco más del 30%. Mercosur también aumenta su volumen en un 37%, con una recuperación en el monto de unos 16 millones de dólares, al tiempo que Japón, otro mercado que también hemos empezado a monitorear, aumenta en un 170% sus ingresos y en 105% el volumen. Y en el cuadro en el gráfico de la izquierda, un poco queremos poner como ejemplo la participación de cada uno de esos mercados y su variación en los últimos 3 años. Desde el lado del IMEX, es un poco lo que llamamos el ingreso medio de exportación, en este caso para la carne bovina, vemos un fuerte aumento en los precios de exportación en prácticamente todos los mercados, promediando una diferencia de 1.100 dólares incrementales en el precio por tonelada, peso canal, lo que equivale a casi una variación de un 30%, 29.8% en el periodo enero-abril de este año respecto al anterior. Se destacan algunos mercados en los cuales vimos unas variaciones mayores: China un 34%, Unión Europea un 36%, UNCTAD 21% y Mercosur 26%. Y algunas revalorizaciones de cortes en otros mercados. Veíamos en Reino Unido un 42% el aumento del IMEX, Japón 31% y Corea del Sur 52%, casi 53%. Una mirada similar a lo que fue la exportación de carne ovina. Baja el volumen exportado a China en el entorno de casi un 47%, registrando una caída en los ingresos de un 45%, lo que equivale a 15 millones de dólares menos respecto al 21, aunque 13 millones de dólares más respecto al año 2020. Mercosur sigue siendo, es el segundo mercado por volumen colocado, muestra un aumento en toneladas exportadas de 61%, al tiempo que Unión Europea aumenta el volumen en 77% con una recuperación también en el monto. Y bajo otros mercados, o al menos así lo presentamos, incluimos los demás mercados en donde hemos registrado operaciones, pero nos parecía no menor destacar el crecimiento del volumen bajo otros mercados, 703%, y investigando un poco veíamos exportaciones a Omán acumuladas en este periodo de 408 toneladas, Kuwait 469 y Jordania 185, o sea, una región que de alguna manera ha mostrado una variación porcentualmente más que resaltable y que nos parecía importante también resaltarlo en la presentación. Misma lectura para la evolución del IMEX, en este caso para la carne ovina, aumento en los precios de exportación en la mayoría de los mercados, una diferencia de $425 en el promedio entre un año y otro por tonelada, lo que equivale a 9% incremental para el mismo periodo. Se destacan algunos destinos, crece en China un 3%, en la Unión Europea hay un 520% de crecimiento, en UNCTAD 32% y hay una disminución casi del 2% en lo que respecta a Mercosur. Y lo mismo, analizamos un poco qué había sucedido en la Unión Europea y veíamos revalorizaciones principalmente en Alemania, Dinamarca y Países Bajos. Y finalmente, en lo que respecta a exportación, capítulo exportación de bovinos en pie, cifras acumuladas a abril. En los primeros cuatro meses veíamos una exportación de 30.000 animales, lo que equivale a un 58% menos respecto al año anterior, son 42.000 animales menos respecto al 21. Hay sí un reordenamiento en los mercados, se muestra un fuerte crecimiento en Egipto como prácticamente el principal destino, un 60%, China queda en un 40%. Y quizás lo resaltable es que Turquía, que hasta ahora representaba prácticamente el mayor socio comercial para la exportación de bovinos en pie, no registra operaciones en lo que va del año. Y para estos 30.000 animales, el 100% han sido hembras con un destino para reproducción en edades comprendidas de 1, 2 o menores a los 2 años, en la mayoría de ellos. Finalmente, capítulo mercado interno, vamos a analizar lo que ha sido la variación en el volumen comercializado en el mercado interno, quizás para resaltar una estabilidad respecto al periodo del año anterior, pero con algunas variaciones en los tipos, en las distintas carnes. Veíamos una caída de un 7% en el volumen comercializado para lo que es carne bovina, con los componentes de origen nacional y origen importado. En lo que es carne bovina veíamos una baja principal en lo que es de origen nacional, pero sí un aumento en lo que es importación. Veíamos también un aumento en la carne aviar con una fuerte caída en la importación y un mayor apalancamiento en lo que es de origen nacional. Y después lo que es carne porcina con un aumento del 12%, principalmente de origen importado. y en los cuadros de la derecha veíamos un poco la evolución. Esto cuadro a la izquierda, foto, abril, en el cuadro a la derecha un poco la evolución de lo que ha sido para lo que es la carne bovina, la evolución del consumo, básicamente en las gráficas, en las barras de azul, y la evolución de la carne importada con algunas oscilaciones, algunas caídas y una recuperación sobre los últimos meses. En lo que es la carne porcina, básicamente con una, digamos, estabilidad durante el periodo, y en lo que es la importación, sí, un leve aumento en los últimos meses. Y en lo que es la carne aviar, vemos, bueno, un crecimiento que quizás se va marcando desde en lo que va del año, y una caída, la línea en verde, de lo que es la importación. Precios al público, pusimos un poco la evolución desde el año 2015 en el cuadro de la izquierda, y un poco el resumen del comparativo respecto a la inflación y los distintos IPCs para las carnes que monitoreamos, ya sea carne bovina, aviar, porcina y cortes del delantero y trasero para carne bovina, respecto al IPC. Desde principio de año, en el acumulado del año, en lo que va, en lo que es el cuadro de la derecha superior, y si tomamos un periodo de 12 meses, bueno, cuál ha sido un poco el comportamiento. Quizás para resaltar, en lo que va del año con un IPC en el entorno del 4.9%, vemos una variación para lo que es la carne bovina en la misma línea o similar, cortes delantero por debajo, cortes del trasero por encima, y lo que es carne aviar, sí, por debajo, no así lo que es carne porcina, que ha evolucionado un poco por encima. Y en una perspectiva más histórica, en el cuadro de la izquierda, siendo el IPC la línea punteada, vemos cómo la carne porcina ha evolucionado generalmente por debajo de lo del IPC, no así lo que ha sido la carne bovina, la línea en verde, o la carne aviar, que pongamos desde 19, mitad de 19, ha tenido una evolución generalmente por encima del IPC. Y finalmente, lo que es la foto de la carne importada a lo que va en los primeros 4 meses del año. Quizás para resaltar, se han importado 25.000 toneladas en total, con una variación de un casi 15% incremental, apalancado en una mayor importación de carne bovina en un 19% y carne porcina en un 13%. Los orígenes para lo que es la carne bovina siguen siendo principalmente Brasil, para lo que es la carne aviar, Chile, y para lo que es la carne porcina también Brasil.